y Criminales. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Roberto, a vos y a toda la audiencia. No sé quién más está contigo por ahí.
Está Fito Cabral y Francisco Pancho López.
Buen día, Fito. ¿Con quién más estás, perdón?
Con Francisco Pancho López.
Ah, hola Francisco, ¿cómo estás?
Y, por supuesto, Adela Galloso también, que nos acompaña bien temprano. Permitime una pregunta de forma, ministra, y luego vamos al fondo de la cuestión.
Sí.
¿Te ofrecieron ir al Ministerio del Interior?
No, no, ayer fue una coincidencia. La convocatoria del presidente, yo hablé con él sobre la reunión que tuvimos el lunes en la Corte. Y bueno, y ahí se generó todo tipo de especulaciones porque yo empecé a hablar con él antes del ministro y el comandante.
Pero sería, o sea, siguiendo nada más con la cuestión de forma, no sería una cuestión antojadiza. O sea, nosotros que conocemos tu perfil profesional, sabemos que estuviste también como responsable de política criminal del Ministerio de Justicia, y justamente tu perfil de ministra de Justicia hace suponer que te calza muy bien eventualmente ese cargo.
Pasa que hay un esquema que yo creo que se fortaleció un poco en estos últimos tiempos, es el trabajo que nosotros estamos teniendo con la policía, con todas nuestras carencias, nuestras falencias, un trabajo coordinado que hemos venido desarrollando principalmente con la policía en el esquema de la información, de inteligencia, de todo el trabajo que nosotros venimos haciendo, intercambiando información, y que logramos evitar muchos episodios. Yo creo que viene un poco por ahí, ¿verdad? El tema. Por eso es que surge regularmente esta versión.
Ahora quiero ir al fondo de la cuestión y quiero tu lectura al respecto, porque ayer escuchábamos al comandante de la policía, antes aquí en la radio estuvo hablando el comisario Cáceres, y ellos aseguran de que toda esta ola de inseguridad se debe a que hoy el sistema penitenciario o el sistema penal en nuestro país no está teniendo una respuesta oportuna y satisfactoria para quitar de las calles a los delincuentes peligrosos. Ellos son detenidos por la policía, puestos a disposición de la justicia y obtienen medidas sustitutivas o son liberados rápidamente porque los denunciantes no se hacen cargo de la denuncia, o sea, las víctimas. ¿Qué es lo que estás viendo vos, ministra?
Mira, yo quiero disentir en ese sentido, ¿verdad? No tengo problema en afirmar que decir que todo el sistema de seguridad, eso es un análisis un poco, o sea, considerablemente superficial. Primero, acá hay que entender dos cuestiones que distan mucho una de la otra. El punto inicial, punto uno, es el tema de detener a las personas que son autores de los hechos y que después se los libere inmediatamente. Acá hay que discriminar el esquema de trabajo y lo que dicen las leyes con relación a eso. Nosotros ya tuvimos una experiencia negativa de mandarlos a todos adentro. Por mandarlos con la ley 4431/11, se dispararon las tasas de prisionización, se saturaron los centros penitenciarios y los resultados están a la vista, ¿verdad? Esa ley se modificó recién en el 2019, después de la masacre de San Pedro. Uh-huh. Y ahí bajaron los números en cierta medida, pero nosotros podemos hablar con números de la pandemia. Entre el inicio de la pandemia, que nosotros teníamos poco menos de 16.000 personas en el sistema, a hoy tenemos 14.600, son 1.500 personas nomás que bajaron, bajó la población. O sea, no, es la solución, le agarramos a todos sin discriminación y lo mandamos a todos adentro, porque tampoco funciona así el sistema. Seguimos teniendo un número importante, de un porcentaje importante de personas privadas de libertad que no tienen condena. Es muy alto el número de tratamiento penitenciario que se le hace al condenado. Y ahí es donde digo que hablar de medidas sustitutivas, alternativas sustitutivas a la prisión preventiva, y de ahí pasar a no una falta de reinserción social, un mundo de cosas en el medio, porque cuando hablamos de medidas alternativas sustitutivas está comenzando el proceso. Estamos iniciando, ese que se le detiene y que se le suelta enseguida, entre comillas, ¿verdad? está iniciando el proceso y también quisiera yo tener, poder tener acceso a las actuaciones, en todo caso, fiscales y policiales, para decir que cuando uno le detiene a alguien y que se le vuelve a soltar porque no hay denuncia. Hay cuando uno tiene elementos de la comisión de delitos y el hecho es de acción penal pública, es un poco específico lo que estoy diciendo, pero es real. No estamos hablando de esos actos penales, ¿verdad? No tenemos un circuito cerrado el video de un circuito cerrado donde vos ves cómo se está cometiendo el hecho penal y le tenés identificada a la persona y le tenés una necesidad que te denuncie. Madre, vos tenés tu noticia, tienen el contenido de los hechos cometidos en tu video y se hace un informe de intervención policial sobre la base de la publicación periodística, sobre la base del conocimiento el circuito cerrado. O sea, no, yo no necesito que alguien denuncie un robo para decir que existe un robo, ¿verdad?
Ministra,
acá estamos hablando de la comisión del hecho en sí y lo que nosotros llamamos noticias. ¿Sí?
Totalmente.
Entonces,
y allí, ¿sabes por qué quiero detenerte? Y quiero ir directo nomás al grano con la pregunta, porque a mí me dio esa impresión, que nos quieran vender ahora como resultado que repentinamente crece la cantidad de personas detenidas y privadas de su libertad, como el famoso este que le ata al perro, ¿verdad? Le ata al perro, que es peligroso, entonces te van a cargar a vos tus penitenciarías.
Yo asumo, y siempre lo dije, nosotros estamos en emergencia penitenciaria, yo te voy a decir, Roberto, que nuestro sistema es fantástico y que todos los que entran se reinsertan. Pero si nosotros hablamos de reinserción, tenemos que hablar de las personas a quienes se les condenó, que hoy tenemos un número importantemente bajo, hoy tenemos un porcentaje entre 65 y 67% de la población que no tiene condena. O sea, nosotros tenemos que trabajar con el 15% restante. Y el tratamiento penitenciario, para hablar de una posterior reinserción social, que fue lo que ayer usted se dijo, se hace ese trabajo con el 23%. Entonces, nosotros asumimos nuestra parte del esquema, pero adjudicarnos totalmente a nosotros, totalmente al sistema penal, me parece, por un lado me parece superficial, por otro lado me parece que es el mismo abordaje que se ha venido teniendo sobre el mismo tema. Ahora, tenemos una urgencia, porque hay una ola de inseguridad, quitamos una ley, le metemos a todos adentro, nos olvidamos y seguimos con nuestra vida. No, es una solución, la experiencia nos ha demostrado cuál es el resultado de eso. Entonces, trabajar en la ola de inseguridad de hoy es un trabajo de la policía, pero acá las urgencias no nos tienen que sacar la visión de las cosas importantes que hay que seguir haciendo y sobre las cuales hay que seguir trabajando. Nosotros no tenemos antifaz por prevención. Ahora con el sistema penitenciario nosotros podemos decir que estamos previniendo hechos punibles con el aborto de planes de asalto, con el manejo de información de inteligencia. Pero nuestra política criminal en general no es preventiva. Nosotros solo reaccionamos. Por eso el sistema penitenciario está saturado, porque no trabajamos en el antes de una manera más efectiva. Y hablo de la prevención en una porción del esquema de seguridad, pero también hablo de la prevención de la política criminal preventiva. Nosotros no pasamos la causa del delito, Roberto. Nosotros no decimos, bueno, vamos a analizar por qué esta persona termina robando. Porque lo que vos tenés que hacer es atacar el factor criminoso, no para evitar que lo siga haciendo, o para evitar que futuras personas terminen robando. Y eso es un trabajo muchísimo más profundo y más fuerte, que tiene que ver con todos los demás también. Acá sí. Tenemos que hablar de la pobreza, tenemos que hablar de la marginalidad, tenemos que hablar de la falta de acceso a condiciones básicas, salud, educación. Parece una historia romántica, pero voy a darle más un ejemplo. Los países más seguros tienen la cárcel vacía.
Claro. Todos estamos de acuerdo en que, Fito te saluda, ministra, estamos de acuerdo.
Hola, Fito,
en que hay causas para esta ola de inseguridad y que son esas causas las que se tienen que analizar y modificar. Pero una vez que ocurre un crimen, así como decías, y que hay elementos suficientes, que hay cámaras de seguridad, que la persona detenida, el sospechoso, fue identificado, ¿te parece que hay algún tipo de negligencia o incluso complicidad de los fiscales para dejar en libertad a esas personas? Porque es lo que dice la policía, ¿verdad? Nosotros detenemos a la gente y a las 24 horas están otra vez en la calle. O de la policía que dice, no vienen a hacer la denuncia, entonces no podemos hacer nada. ¿Hay complicidad de estos sectores?
El tema de la denuncia no puede ser un factor determinante si vos tenés otros elementos. Y aquí hay, cierto, la ley tiene plazos muy cortos que, entre paréntesis, tampoco se respetan a rajatabla, ¿verdad? Que la policía tiene 6 horas para informar a la fiscalía de la prevención de una persona que tiene que hacer dentro de las 6 horas. La fiscalía tiene 24 horas para decidir si le libera o no le libera, decretar su detención y ponerla a disposición del juzgado, ¿verdad? Aquí no quiero hablar de complicidad, ¿verdad? Pero circunscribirnos a la denuncia, me parece que si la denuncia se da, es muy importante, porque si yo denuncio, siento que alguien me robó, sí. Yo le puedo describir a la persona, no solamente soy víctima, soy un testigo del hecho, ¿verdad? Y le puedo describir a la persona, o puedo dar más elementos que le van a servir a los investigadores para llegar al autor de ese hecho. Pero si ya le tengo detenido, ya tengo elementos que dicen que esa persona podría ser, es apretar en esa etapa. Y yo siempre pongo ejemplo, que en paz descanse, ¿verdad? No quiero que se tome mal, pero es una reseña importante. Yo me acuerdo de la autora Sassi Novera de Primavera, que ella falleció, creo que por un problema, salvo en un accidente en la fiscalía. Ella, cuando estaba de turno, ella, todas las investigaciones que ella necesitaba realizar para por lo menos cerrar gran parte del caso, las realizaba en su turno. O sea, si tenía un homicidio, había un aprendido, ella ya le llamaba ahí mismo a todos los testigos, ya le traía todo, se lo quería venir, ya era detenido, no respetó su declaración, todo. No dormía, pero las primeras diligencias ella las realizaba al instante. Entonces, en la continuidad del caso y en la saturación de lo que viene el post-turno, que le dicen ellos, ¿verdad? Que en el turno se le detiene a todos, pero cuando termina su turno, vos tenés que, todos esos detenidos tenés que ir limpiando, definiendo, ¿verdad? Las causas y se satura. Ella, su post-turno ya era más liviano, porque resolvía, tenía los elementos ya después del turno, ¿verdad? Porque hacía las cosas inmediatamente. Yo creo que esa es una manera eficiente de trabajar, donde uno puede ya dilucidar y no quedarse con la mera aprehensión de la persona y ver mayores elementos, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones de eficiencia y de coordinación. Decir que hay complicidad o hay negligencia, también te van a decir los fiscales, vos hablas con ellos, los fiscales te van a decir sí, pero no me trajo ningún elemento, le aprehendió y no sabe ni quién le identificó a la persona, ¿verdad? ¿Qué más hay? Entonces, claro. Trabajemos en el trabajo, o sea, hagamos un trabajo de profundizar en la eficiencia de los procesos, ¿verdad? En un trabajo coordinado, porque el investigador siempre está dirigido por el fiscal. El policía no actúa solo. Uh-huh.
Doctora Francisco López le saluda, ¿cómo está? Bien. Escuchándola y identificando algunos puntos, y sí, hasta pareciera romántico, ¿no? Porque no se llega a la solución del problema porque el Poder Judicial le tira la pelota al Poder, al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia a la Policía y viceversa, el Ministerio Público implicado. Reforma del sistema judicial con mayor celeridad, uno de los puntos que termino anotando.
Estuvimos tocando sí. En la reunión cuando estaba por el presidente de la Corte. No quiero echarle la culpa a nadie.
No, pero
seguimos hablando de cada uno de estas comunidades.
Pero digo, parte en esto, bajar a tierra y identificar los problemas o los déficits de toda esta situación global como para, bueno, ¿qué es lo que realmente podemos implementar para que se pueda solucionar? A ver, hay que llevar a cabo, me parece, una reforma del sistema judicial para conseguir una mayor celeridad, reforma del Código Penal rápido para las penas. Por otro lado, no sé si coincidís, doctora, sistema penitenciario con mayores planes de reinserción o planes de reinserción eficientes que realmente le sirvan al detenido como para poder salir y que encuentre realmente una salida, porque vamos a ser sinceros, nuestras cárceles hoy son universidades de delincuencia. Entra una persona que no tiene tanto antecedente por un robo menor y termina asociándose con narcos de Pedro Juan y termina siendo parte de una red criminal mucho más grande. Lo otro, ya llevando al plano del Ministerio Público, aplicación de tecnología, y eso requiere una inversión para resolver más rápido los casos de lo que estabas hablando recién, doctora. tanto para la policía y como para el Ministerio Público. O sea, es un todo, es verlo de distintas aristas, pero te pregunto, la pregunta concreta, ¿qué es lo más rápido que se puede llevar a tierra o bajar a tierra para poder solucionar y de todos estos puntos decir, bueno, esto es lo que podemos hacer en este momento?
Perdón, un ratito, disculpame. Aquí hay que trabajar en primer lugar, yo creo que nosotros tenemos que hacer una fuerte revisión de las sesiones de cada institución, porque cambiar solamente las leyes no va a resolver nada. Y aquí quiero apelar a ustedes. Cuando hay un planteamiento de esta manera, yo quiero recordar, quiero hacer un poco de historia, ¿verdad? No quiero ser pesada, pero quiero nomás volver a cuando cambiamos la ley 4431. Eso aplacó la preocupación ciudadana, pero nadie más se ocupó del resto. Estamos hablando de cuántos años atrás, 10 años atrás, ¿verdad? En el 2011. ¿Y por qué digo esto? Porque el antecedente de la ley 4431 fue un asalto que se hizo a un magistrado, que era una persona que estaba en libertad y tenía 14 antecedentes, o sea, tenía 14 entradas al sistema. Entonces, vamos a resolver dictando la prisión preventiva prácticamente de todo. Y nos quedamos en eso. Entonces, esas leyes parches, lo que hay que cuidar, de no volver a hacer, porque la experiencia que nos demostró cómo funciona. Y una cuestión de gestión, hablo de, porque cuando hablamos de eficiencia, muchas veces tiene que ver con la gestión, no necesariamente con la ley. Ahora, yo les puedo decir que yo sí considero que hay ciertas leyes que deben ser ajustadas, porque de eso hablamos en línea. El tratamiento procesal genérico que se da, de la misma manera al que roba una gallina y al que es líder de un plan del tráfico de drogas, no, la eficiencia del sistema no tiene la misma respuesta, porque la complejidad del caso no es igual. Y van a venir los abogados con justa razón a decir que ese ya tiene que salir porque ya tiene una prisión preventiva que supera el plan que establece la ley. Pero vos tenés una investigación que es re compleja y te descuenta a veces va a meterse en tu proceso antes que vos termine de cerrar la causa, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores que hay que discriminar en el proceso, porque en muchos países no se le da el mismo tratamiento por igual a todos los casos, sin hablar de la violación del principio de legalidad propiamente, o sea, de la igualdad ante la ley. Pero sí estamos haciendo estamos igualando en todo. Entonces, ¿qué es lo que provoca el sistema? Que uno, en vez de analizar caso por caso, le dé el mismo tratamiento a la violación de la norma que a la inversa, ¿verdad?
Ministra,
entonces,
perdón. Terminar nomás tu idea.
No, entonces, sí hay que hacer modificaciones en algunas leyes, pero aquí hay que tomar, hay que discriminar, no tirar nomás al aire, de que porque le detenemos y le sueltan enseguida ahí esta ola. No funciona así. Sí, ahí hay un vínculo que hay que ajustar. ¿Qué le trae la policía al fiscal para que el fiscal le tenga elementos para retenerle a la persona? ¿Cuánto de lo que trae tiene resultado eficiente? La policía tiene gente buena. Hay gente preparada, hay que poner en lugar en estrategia, ¿verdad? De que pueda hacer un trabajo eficiente y eficaz, para que cuando el fiscal recibe ese esquema de estar detenido, esos son los elementos que tiene, el fiscal pueda decir, ah, bueno, voy a dictar esta detención. También en la formación del personal, porque la Fiscalía General no elige el fiscal, que más el fiscal, eso lo decide la Corte con el trabajo del Consejo. Entonces, la formación y la capacidad de gestión, porque eso es importante, nosotros muchas veces nos quedamos en el papel, en el cartón, en la maestría, en el doctorado, pero nos vemos una capacidad de gestionar los procesos, además del conocimiento técnico. Y en ese punto, en el Poder Judicial, volvemos al tema de gestión, tramitar los procesos de privación o no de libertad, las personas que tienen los esquemas del crimen organizado no pueden tener la misma estructura que los casos. Y le doy un ejemplo de que se le valió a esas dos mujeres que se iban por la calle, que le siguió una camioneta, había otra camioneta atrás. Esos no son simples motochorros. Y la estructura del crecimiento o de la salida de ser un ladrón, un peajero, de estar en una calle vecinal esperando con un cuchillo, para robar lo que se le lo que tenga en su poder, el que pasa caminando, celular, billetera, lo que sea, para poder ir a comprar drogas, ahí entramos en otro elemento, el tema de las adicciones, nulo trabajo a nivel de política ya hay que asumir en materia de control de adicciones y salud mental y todo lo que tiene que ver con las adicciones, la oferta y la demanda. Ese es otro departamento que hay que entender siempre, porque yo les cuento que el 90% de los chicos están privados de libertad hoy en el sistema penal adolescente, están privados de libertad por hechos vinculados como el esquema subyacente, la adicción a las drogas. Entonces, ese, ¿por qué ese termina siendo un miembro de una guerrilla Santa Casero? Ese camino de crecimiento, ¿de dónde viene? Esa es la visión que no existe hoy. No, ay, ahora nos ocupamos en la ola de inseguridad, ahora se pueden tomar dos o tres medidas parches y después nos vamos a olvidar otra vez que tenemos que trabajar en la prevención y después también vamos a olvidarnos de que tenemos que irnos allá en el fondo y analizar las causas, los factores criminógenos, lo que hace que nazca la impulsión de esa persona en la comisión de delitos. No quiero ser demasiado técnica cuando hablo para que la
gente no se entienda,
pero perdemos de vista lo importante cuando nos ocupamos de lo urgente. Bueno, ya está, ya se van todos presos, entonces ahora nos vamos a dar la vuelta y vamos a seguir nuestra vida. No, señores.
Esa era la preocupación inicial.
Sí, sí.
No,
sí.
Y que ese era el planteamiento.
Y el trabajo, el trabajo corto de la policía, eso creo que está fuera de todo vida, ¿verdad? El trabajo corto de la inseguridad, hablando de la inseguridad. Después está el trabajo a mediano y largo plazo que tiene que ver con la criminalidad y la discriminación, y trabajar todos juntos, policía, fiscalía, poder judicial, nosotros, y los estamentos vinculados, ¿verdad? En este caso, el tema entre el Ministerio de Salud, porque ellos hablan de la rehabilitación de adictos, ocuparse de eso. El Ministerio de la Niñez, esos chicos que están en una situación de calle, que después terminan como esta niña de 14 años que está hoy en el sistema penal adolescente, que le mató al chipero. Nadie se pregunta cómo es que ella llegó a él. ¿Y en qué se va a convertir ella? Si ahora no tengo una intervención que muchas veces tengo que decir que deja todo encima nuestro.
Sí.
Nosotros tenemos criminalización de un sector marginal donde realmente probablemente esa situación en nivel de adicción que tienen el historial de adicción que tienen, ella debería estar internada, porque primero tenemos que tratar su adicción para poder tratar las causas que le llevaron a la privación de libertad. Que yo estoy segura que si resolvemos la mitad del problema de adicción, seguramente vamos a resolver muchos problemas. Pero ella pues va a volver a la calle cuando salga en libertad, porque nosotros no tenemos pena de muerte ni no tenemos cadena perpetua.
Claro,
¿y qué vamos a hacer con ella si en la comunidad está la causa? En la comunidad está la droga, en la comunidad está el dealer, en la comunidad no hay familia que le sustente, no hay alguien que le reciba y que haga acompañe su proceso.
Ministra, bueno, después de escucharte todo, la gente recordará la introducción que hice para conversar contigo. Yo me ratifico en tu perfil profesional y esa mirada integral de que podría resultar muy oportuno para un cambio estratégico en el posicionamiento de la cancha. Ayer habló hasta en términos futbolísticos el ministro Arnaldo Yucio. Con todo respeto a él, ¿verdad? Con todo respeto a él, digo. Pero uno tiene que saber que mínimamente en cualquier organización se hace un análisis de perfil para saber quién te puede rendir, hasta en el fútbol, ¿verdad? Quién te va a rendir mejor en tal o cual posición. Y con esta última pregunta te dejo ya para que decidas tu agenda. ¿Te interesaría estar en el Ministerio del Interior?
Mira, es una pregunta, Argel, porque yo, el doctor Vicio es mi colega, ¿verdad? Yo creo que las decisiones...
Sí, pero con todo respeto a él decía yo también, ¿verdad? No es para faltarle claro, respeto. Una cuestión de aspiración nomás, digo yo. Te interesa porque tenés una visión más amplia, ¿verdad? De todo más allá del régimen estrictamente penitenciario, digo.
Claro, lo que pasa es justamente ese es el tema. La visión que yo tengo es porque yo recibo ya las consecuencias desde donde yo estoy, ¿verdad? Yo creo que mucho más allá de hacer cambio de cita, nosotros tenemos que sentarnos a trabajar todos juntos.
Ahí está.
Estamos trabajando en compartimientos distantes y así no nos vamos a ir a ningún lado. Y yo sé que va a molestar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero cuando nosotros tomamos decisiones, y por eso, en lo poco que nosotros conseguimos de manera exitosa hasta hoy en el Ministerio de Justicia, con la precariedad en la que trabajamos, lo conseguimos porque trabajamos en conjunto. Fiscalía, policía y nosotros. Creció el trabajo coordinado. Y estamos apagando incendios, ¿cierto? Pero esto es consecuencia del trabajo, es el resultado de la coordinación. y de la coordinación de usando elementos estratégicos de cada institución. Yo te aseguro, Roberto, y Tito, y todo, que la policía tiene personas impecables en sus filas, con las que yo trabajo y con las que me tocó trabajar, me sigue tocando trabajar. Ayer yo le decía, ¿verdad?, a algunos referentes policiales, por favor, con sus cambios no me toquen mi equipo por ahora, los que trabajan conmigo, porque o pongan a alguien que ya está en el tema, ¿verdad?, que ya sabe, que también claro. está en el equipo. No, es porque yo te da preferencia por Juan o Pedro, es pedido de tu lana. No quiero irme a ese al cholo mismo del prebendarín. Hablo de que esta persona, este oficial, este comisario, este subcomisario, ese oficial o ese jefe, ese departamento, tengan en cuenta si le van a tocar a ese, quién le van a poner, alguien que entienda lo que está pasando. Nosotros, te puedo dar varios nombres. No, a mí yo soy hoy preocupada por los cambios que va a haber en Pedro Juan, porque con Silvino Cara estábamos trabajando bien en la cobertura del penal. Tengo que decir, yo tenía contacto directo con él. De madrugada y todo hablábamos cuando teníamos información sensible, ¿verdad? A veces pasan por cosas sencillas, que te atienden el teléfono, o que vos le puedes llamar a las 8 de la mañana, ¿verdad? Porque acá estamos hablando de cosas urgentes y que no se deben filtrar, porque hay estructuras que permean toda la institución. Eso también hay que reconocer. La policía, la fiscalía, el sistema penitenciario están permeados por la oposición. Entonces, priorizar esa pieza es clave, como decimos. Ese jugador me sirve en ese. Vos no le cambias jugador que rinde, no se le cambia.
Totalmente.
Entonces no quiero truncar la carrera de nadie, pero ayer decía, por favor, tengan en cuenta. No me traigan a nadie que va a comenzar de cero. Policías que trabajen en el sistema penitenciario y que entiendan cómo funciona el sistema penitenciario para tener resultados efectivos. Hay poco, ¿verdad? Les doy un ejemplo. Entonces, yo creo que un enlace de coordinación real hay que hacer. Nosotros, cuando las papas queman, se reúne el Consejo de Seguridad. Yo no...
Se nos fue Cecilia Pérez. Se cortó la llamada. Bueno, pero gran parte del desarrollo de lo que queríamos con ella ya obtuvimos, así que si está escuchando, ministra, muchísimas gracias por tu tiempo. Hablábamos con Cecilia Pérez, ministra de Justicia. No.